resulta que hoy, pues ya iniciando la Semana Mayor, se celebra o se conoce como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Entonces usted ve a la gente con las palmitas en la calle, recordando pues que Jesús entraba a la ciudad y le gritaban Hosana, Señor, sálvanos y todo esto. Entonces uno como predicador se ve tentado a hablar sobre eso. Y yo era como, bueno, y el Domingo de Ramos hablemos sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Y trataba de escribir y trataba de reunir cosas y como que no me daba y como que eso no me salía. Entonces le pregunté al Señor, yo, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Porque pues parece que por aquí no es. Y orando y estudiando y buscando, me tropecé con algo que puede ser muy básico para ustedes y para mí. Y entonces ustedes ahorita me van a decir, ah, pero sí, ya eso lo sabía. Y está bien que lo sepa. Pero yo creo que el Señor está en este lugar, y yo creo que cuando Dios está en un lugar, algo pasa con nuestras vidas, algo es transformado en nuestros corazones. Así que yo quiero invitarle en esta mañana a que usted escuche esta palabra y a que usted esté atento a esta palabra y podamos aprender, disfrutar y ser transformados por lo que Dios tiene para decirnos. Titulé esta enseñanza, Jesús lo cambia todo, porque Jesús lo cambia todo. Nuestra vida está formada por muchas cosas. Nuestra vida está formada por los momentos que vivimos. Esos momentos a su vez forman recuerdos. Entonces usted comienza a formarse o a hacer su vida de acuerdo a las cosas que usted ha ido aprendiendo, de acuerdo a las experiencias que usted ha ido teniendo. Usted conoce a una persona desde muy pequeño, vamos al colegio, nuestros profesores comienzan a enseñarnos cosas, en nuestra casa nuestros padres comienzan a enseñarnos cosas, y eso va produciendo en nosotros que se forme nuestra personalidad, que se forme nuestra vida. A medida que vamos creciendo, ya vamos teniendo la capacidad y la responsabilidad de ir tomando decisiones, ¿cierto? Cuando uno es niño, uno no decide ni qué ropa se pone, ni qué comida se come. Uno se pone la ropa que haya, la ropa que la mamá le saque, que la ropa que le ponen a uno. Uno se come la comida que le den, así no le guste, y si no le gusta, se la obligan a comérsela. Pero a medida que uno va creciendo, uno va empezando a tomar decisiones. Ya uno entonces le dice a la mamá, no mami, yo no quiero esos zapatos, yo quiero lo de los carritos. No mamá, esa camisa ya no me gusta, yo quiero la que tiene el muñequito este, el superhéroe. Ya esta comida no me gusta, yo no quiero remolacha, yo no quiero queso. Nadie dice yo no quiero queso, yo digo yo no quiero queso, no me gusta. Comenzamos a tener experiencias, comenzamos a relacionarnos y comenzamos a vivir. Así se forma nuestra vida. A lo largo de todo lo que hemos hecho, todas las decisiones que hemos tomado, todas las experiencias que hemos tenido, todas las personas con las que hemos interactuado, eso forma lo que es nuestra vida. Pero hay una experiencia que nos marca, hay una experiencia que hace la diferencia de todas las demás experiencias, y esta experiencia es conocer a Jesús, porque Jesús lo cambia todo. La Biblia dice que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Imagínese usted poder corregir todos los errores que alguna vez cometió. Imagínese usted haber tenido una vida que ha estado escrita llena de tachones, llena de enmendaduras, llena de rayones porque hemos hecho cosas. Y de pronto Dios le dice, ok, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Te pongo una hoja en blanco, puedes comenzar a escribir tu historia nuevamente. Ahora, para la mayoría de nosotros, ese ha sido el caso. La mayoría de nosotros un día hemos llegado a decirle, Señor Jesús, yo te necesito, necesito que cambies mi vida, necesito que cambies mi corazón. Quizás dijimos, te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, qué sé yo qué dijimos. Y hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vida a ti y comenzar de nuevo. Así que para la mayoría de nosotros esa ha sido la experiencia, ese ha sido el llegar a Jesús y ese ha sido el conocerle. Entonces Dios nuevamente dice, bueno, mira, toma, te entrego tu hoja en blanco, esta es tu nueva vida, eres una nueva criatura, puedes comenzar desde cero, puedes comenzar a tener una vida de acuerdo a mis principios. Cuando llegamos a Jesús, entonces comenzamos de nuevo, somos libres del pasado. Hay personas que las atormenta su pasado por cosas que hicieron, cosas que vivieron, negocios que tuvieron, parejas que tuvieron, y el pasado parece perseguirlos, pero cuando llegamos a Jesús, todo eso cambia. Ya el Señor no nos juzga por lo que éramos o por lo que hacíamos, es que tú eres un alcohólico, es que tú eres un drogadicto, es que tú eres un vago, es que tú eres un infiel, es que todo queda atrás. Somos libres, tenemos la capacidad, ya estamos grandes, ya podemos decidir, ya no deciden por nosotros. Entonces ya podemos decidir hacer las cosas bien, ya podemos decidir comportarnos y vivir de acuerdo a las reglas que Dios nos pone, que no son reglas para reprimirnos, son reglas para protegernos, son reglas para bendecirnos. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando llegamos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Cuando llegamos a Jesús, tenemos paz y tenemos esperanza en lugar de tener tribulación y preocupaciones. Dios deja de juzgarnos y de mirarnos por lo que éramos y ahora nos mira a través de la sangre de Jesús. Dígame si esas no son buenas noticias. Bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado y me cuesta mucho, pero ahora que tengo una nueva vida y que empiezo a escribir otra vez en ella, pareciera que a veces sigo cometiendo los mismos errores que cometía antes de tener mi nueva vida. A ustedes no les pasa, ustedes son muy santos, pero a mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo miro atrás, no tan atrás, pero miro atrás y digo, esto debía haberlo hecho de otra forma, esto debía haberlo hecho diferente. Jesús no lo habría hecho así, la Biblia no me dice que lo haga de esa forma. Y es entonces donde nosotros, que somos nacidos de nuevo, que somos cristianos, que conocemos a Jesús, o aquellos que no lo conocen y hoy quieran decir, yo quiero conocer a Jesús, debemos entender que esta nueva vida tiene que traer cambios en nosotros, porque Jesús lo cambia todo. Lo primero que Jesús cambia es nuestro propio ser, es nuestra propia esencia. Y quiero que me acompañe rápidamente, leamos una historia en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Y esta es una historia muy bonita, Lucas 19, versículo 1. Esta es una historia muy bonita, es una historia que habla de esperanza, es una historia que habla de transformación y de cambio, es una historia que habla de nuevas oportunidades. Ahora, yo sé que a ustedes les gustan las nuevas oportunidades. ¿A quién no le gustaría haber hecho un examen en el colegio, en la universidad, entrar y salir y cuando le den el examen, no, perdiste el examen, uno, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Será porque no estudió? Pero entonces el profesor le dice, no ven, yo te repito el examen, y le pone exactamente el mismo examen. Es como, ah, ya yo sé esto, ah, ya yo sé esto, ah, ya yo sé esto. Y cuando termina el examen le va súper bien. No falta el que no, ¿cierto? Pero en términos generales. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un tipo que servía al Estado. Entonces Zaqueo era recaudador de impuestos, que se llama publicano. Y la tendencia de las personas que trabajan con impuestos, no todos, ni siquiera la mayoría, creo yo, quiero pensar que hay más buenos que malos, pero existe una tendencia a que cuando se trabaja con lo público, a que se trabaja con lo que se supone que es de todos, pero en realidad en la práctica no es de nadie, es a ser corrupto. Y la Biblia nos muestra que Zaqueo era una persona que era tenida o que tenía esa reputación o que tenía esa fama de ser corrupto, de ser pecador. Y Jesús iba pasando por la ciudad y Zaqueo quería verlo, pero Zaqueo tenía un problema que comparte conmigo, y es que era bajito. Entonces no veía. Y tratando de ver a Jesús, se subió a un árbol. Y Jesús, que sabía que él estaba en el árbol, lo llama y le dice: Zaqueo, mira, bájate de ahí, necesito que me recibas en tu casa porque tenemos una seria conversación pendiente. Yo me habría asustado, la Biblia dice que Zaqueo se alegró, que con gozo lo recibió, yo me habría muerto del miedo. Y cuando habla con Jesús, él le dice: Señor, yo voy a darle la mitad de lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado algo, si acaso a alguien he defraudado en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Muchas veces en nuestra propia vida, y quiero que me ponga mucha atención y que me lo reciba porque se lo digo con mucho amor, pero muchas veces en nuestra propia vida somos como Zaqueo, no porque nos robemos las cosas públicas, no porque estemos defraudando a alguien, pero estamos defraudándonos a nosotros mismos. Zaqueo representa a alguien que tiene una doble vida, que se supone que tiene una posición, que se supone que tiene un trabajo, que se supone que tiene algo por hacer, pero en realidad hace otra cosa contraria a eso. Zaqueo representa a alguien que debiendo ser una cosa, en realidad es otra cosa. Que debiendo ser de una forma, actuar de una forma y comportarse de una forma, lo hace de una manera contraria. Muchas veces eso somos usted y yo. Y sí, somos cristianos, y sí, somos salvados y redimidos por la sangre de Jesús, pero en nuestra nueva vida nos estamos permitiendo tener actitudes y tener comportamientos que no deberían hacer parte de nosotros. Y es allí donde tenemos que mirar hacia adentro, donde tenemos que tomar el espejo de la Escritura y mirar qué es lo que somos, y mirar cómo nos comportamos, y mirar cómo andamos, y mirar qué hacemos, para que entonces podamos ver. Porque en algún momento Dios nos va a hacer el mismo llamado que le hizo a Zaqueo: hey, baja de donde estás, deja de estar en el lugar en el que estás y ven porque necesitamos hablar, ven porque necesitamos ponernos a cuenta. ¿Y qué le vamos a decir entonces al Señor? ¿Vamos a salir gozosos como Zaqueo? ¿O vamos a salir asustados como estaría yo? Aunque somos cristianos, aunque decimos seguir a Jesús, muchas veces hay cosas en nosotros que no van de acuerdo a ese estado que nosotros tenemos, a esa situación o a esa condición que hay en nosotros de cristianos y de nacidos de nuevo. Dios quiere también cambiar y transformar nuestro ser. Es necesario que nosotros podamos reconocer que tenemos una necesidad de Dios. Al final de la historia, Jesús le dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Nosotros necesitamos de Dios, porque si no necesitáramos de Dios, entonces ¿qué sentido tendría estar con Él? Si Dios no hubiera venido por nosotros que le necesitamos, entonces estaríamos fuera de la promesa y fuera del pacto. Tenemos que reconocer que le necesitamos, y día a día tenemos que presentarnos delante de Él diciéndole: Señor, yo reconozco que te necesito, reconozco que hay cosas que aún tienen que cambiar, reconozco que hay actitudes que sigo llevando que no debería llevar y que necesito que tú cambies en mi vida. Podemos aparentar estar bien todo lo que queramos, podemos vivir en la apariencia de la burbuja que nos ponemos delante, y cuando nos saludan: varón de Dios, siervo del Dios Altísimo, ¿cómo estás? Bendición, aleluya, tremendo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo está realmente nuestro corazón? ¿Cómo está realmente nuestra vida? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las cosas que tenemos y que hacemos? que siguen estando allí, que las escondemos y que aparentamos que no las tenemos. ¿Sabe? La Biblia cuenta la historia de otro publicano que quizás usted conozca un poquito más. Y nos cuenta la historia de Leví. Y Jesús llega donde Leví y le dice, sígueme. Y Leví, que también era publicano, recaudador de impuestos, le dice, está bien, Señor, y deja todo y se va con él. Y la gente vuelve y le dice lo mismo a Jesús. Pero este, ¿por qué busca y por qué se junta con los pecadores y todo el mundo sabe lo que hace Leví? Leví es un ladrón. Y Jesús vuelve y les dice, es que, verás, las personas que están sanas no tienen necesidad de médicos, pero son aquellos que están enfermos los que van a buscar al médico. Dando a entender lo mismo, tenemos que reconocer que tenemos una necesidad de Jesús y que necesitamos que Él cambie nuestro corazón y que Él cambie nuestra vida para que entonces Él pueda hacer algo en nosotros. No podemos quedarnos en nuestra posición de, bueno, yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo hago devocional, yo oro, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, ayudo al que puedo, entonces yo estoy bien, no necesito de ese médico. Lo que Dios nos da es un nuevo ser. Dios nos hace un llamado, como se lo hizo a Zaqueo, como se lo hizo a Leví, y como lo hace con todas las personas a las que Él se acerca con su gracia y con su amor. Ven, baja de donde estás, acércate a mí, reconoce que tienes una necesidad de mí y entonces Dios puede transformarnos. Nosotros tenemos una nueva vida, tenemos una oportunidad de hacer las cosas correctamente, tenemos una oportunidad de que nuestra vida signifique algo y haga diferencia en el mundo en el que vivimos, pero necesitamos que Jesús esté en nosotros para que eso pueda ocurrir. Lo primero que Dios nos cambia es nuestro ser, nos hace nuevas criaturas. En segundo lugar, Dios nos da nuevas relaciones, una nueva manera de relacionarnos. Ay, esto es incómodo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Marcos 12:31 dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Resulta que los fariseos, los escribas en realidad, le estaban preguntando a Jesús con ocasión de hacerle caer y de hacerle tropezar, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos? Y Jesús, que era judío y que había sido criado como judío y que entendía y conocía la tradición y que sabía qué era lo que la ley enseñaba, tenía muy claro que la ley decía, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno solo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la base, el fundamento de toda la ley judía, era el mandamiento más importante. Así que cuando el escriba le hace esta pregunta a Jesús, no lo estaba corchando realmente, Jesús lo sabía como lo sabría cualquier otro judío que había sido enseñado en su casa. Ese es el mandamiento más importante. Así que Jesús le responde eso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego le dice, pero el segundo mandamiento es semejante al primero. El segundo mandamiento se parece muchísimo al primero. El segundo mandamiento es una derivación o es algo que proviene del primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, este, y es el que acabamos de leer. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento que sea mayor que este. Cuando amamos al prójimo, las cosas comienzan a cambiar. No recuerdo con quién hablaba en estos días. Y le decía, la razón por la que el mundo está como está y la razón por la que vivimos rodeados de violencia, de tristeza, de desesperanza, de necesidad, de desigualdad, de injusticias, es porque no amamos. Porque amar no es fácil. Yo le contaba a alguien hace poco una historia que nos pasó en el trabajo. Bueno, a mí no me pasó, le pasó a mi jefe y él me la contó a mí. Alguna vez estaba trabajando con un transmisor de radio y el transmisor estaba haciendo algo que no debía, no estaba funcionando bien. Así que estaba mi jefe con otro de los ingenieros y cogieron el equipo, comenzaron a revisarlo, le bajaron las partes, lo limpiaron, lo destaparon, conectaron una cosa, conectaron otra, no funcionó, lo desarmaron todo, lo despiezaron todo, lo volvieron a armar, lo volvieron a conectar, no funcionó, comenzaron a invertir las conexiones, bueno, entonces si ponemos este aquí, de pronto nos da, y si conectamos esto acá, y trataron de todo lo que se les ocurrió, y no funcionó. Cuando a mi jefe se le da por decir, pues llamemos a los gringos, ¿no? Los gringos fueron los que fabricaron el equipo, los americanos hicieron esto, ellos deben saber, de pronto tienen alguna idea de qué podemos hacer. Así que tomaron el teléfono, llamaron a Estados Unidos y comenzaron a hablar con ellos y le dijeron, mira, el equipo lo encendemos y debería hacer esto, pero en realidad estás haciendo esto y eso no es lo que necesitamos. Hemos probado de todo, lo hemos desarmado, lo hemos hecho, lo hemos desconectado, lo hemos conectado, le echamos agua. No, mentira, no le echaron agua. Lo hemos hecho de todo y no funciona. Entonces el gringo le dice, ah, sí, claro, si usted mira el manual en la página tal, en la figura tal y en la tabla tal, dice que esta conexión debe ir en este lugar para que el equipo haga lo que usted quiera hacer. Ellos fueron al manual, miraron el equipo, naturalmente no estaba como decía el manual que debía estar, entonces ellos cogieron, arreglaron las cosas, lo pusieron como el manual decía, prendieron el equipo y el equipo funcionó a la perfección. Mi jefe me dice, qué pena con esos señores. Nosotros hicimos de todo lo que podíamos hacer menos mirar el manual. Cuando nosotros hacemos las cosas y vivimos sin mirar el manual, nos pasa eso, intentamos de todo, hacemos de todo, desarmamos una cosa, armamos otra, arreglamos una cosa, dañamos otra, tratando de que la vida no funcione, pero la vida no nos funciona. Así que ahí les va. Primera de Corintios, capítulo 12. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y están hablando sobre los dones y sobre estas cosas espirituales, sobrenaturales, de hablar en lenguas y profetizar y sanar enfermos y hacer milagros. Y eso está, mejor dicho, prendido. La gloria de Dios, aleluya. Y Pablo les termina diciendo en ese capítulo, procuren los mejores dones, procuren que tengan las mejores cosas que Dios les puede dar. Pero ahora yo quiero mostrarles un camino más excelente. Así termina el capítulo 12 de Romanos. Pero yo les muestro ahora un camino más excelente. Y entonces comienza 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas, estaban hablando de esas cosas, ¿no? Estaban hablando de hacer milagros, de profetizar, de hablar en lenguas. Y dice, si yo hablara lenguas humanas y además de eso lenguas angélicas, lenguas celestiales, y no tengo amor, soy como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y si yo tuviera profecía y tuviera fe de modo que se trasladaran los montes de un lugar a otro y no tengo amor, no soy nada. Si me estoy equivocando, pues usted entiende la idea, ¿no? Pero no estoy leyendo la Biblia, lo estoy diciendo de memoria. Y si yo cojo todo mi dinero y lo vendo para dárselo a los pobres, no como Zaqueo que le dio la mitad, yo se lo doy todo, pero hago esto sin amor, no me sirve para un pepino. Y entonces comienza diciendo, el amor es sufrido. Y normalmente le pasamos por encima de esto y nos acordamos de todo lo demás. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita. Pero se nos olvida lo primero. El amor es sufrido. Así que déjeme decirle, mi estimado hermano, mi estimada hermana que está aquí en esta mañana y que vino gozoso a la casa del Señor, que si usted y yo vamos a empezar a amar a nuestro hermano, que si usted y yo vamos a empezar a amar al prójimo, que si usted y yo vamos a empezar a amar a ese familiar que es difícil, a ese amigo que nos cuesta, a esa persona que nos hace la vida imposible, usted y yo necesitamos saber y necesitamos entender que para amarles es necesario que vayamos a sufrir también. que para amarles es necesario que lo suframos, que a veces no nos va a gustar, que nos va a costar, que nos va a incomodar, que a veces nos va a dar algo por dentro y uno es como, ay Señor, ¿por qué no te lo llevas? Pero sin embargo, y perdónenme la redundancia, nosotros estamos llamados a amar. Ese es el mayor mandamiento. Después de amar al Señor con todo nuestro corazón, hay que amar al prójimo como me amo a mí mismo. Hay que cuidar del otro como me cuido a mí. Hay que pensar en el otro como pienso en mí. Hay que pensar en la comodidad, la tranquilidad, la paz de la otra persona como pienso en la mía misma. Ay, yo sé, no se preocupe. ¿Sabe? Jesús lo cambia todo y Jesús vino a cambiar el paradigma de cómo se amaba o de cómo se relacionaban las personas. Jesús vino a cambiar la forma en que nos relacionábamos el uno con el otro, porque sí, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pelo por pelo, oreja por oreja, si te quita una oveja entonces lo apedreas y si le quita, eso decía la ley, y si hace tal cosa esto y si se roba esto le cortas la mano y si hace... Jesús dijo, espérate, lo estamos entendiendo mal. El punto ahí era la justicia. El punto ahí era no lo hagas. El punto no era córtale la mano al que te robe. El punto es no robes porque te van a cortar la mano. Pero lo entendimos mal. Está bien. Toma dos. Si alguien te va a robar la túnica, dale también la capa. Si alguien te va a hacer cargar una cosa muy pesada por una milla, llévasela dos. Si alguien te pega en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y Jesús comienza a cambiar la forma en la que nos relacionamos. Ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, trata bien al que te hace mal. No devuelvas a la gente el mal que te hace, hazle bien a ellos. Cuando llegamos a una relación difícil, cuando llegamos a un familiar, a una mamá, a un papá que no me entiende y que me enoja, cuando llegamos ante un hijo que es rebelde, que no hace caso, cuando nos enfrentamos a un esposo o una esposa que no entiende cómo funciona, la única respuesta es el amor. La única respuesta es el amor. Por eso Jesús dice, es un mandamiento tan importante. No hay otro mandamiento más importante que estos dos. Y no es que esté obviando el hecho de que debamos amar a Dios sobre todas las cosas, pero Jesús estaba diciendo, necesitas amar a tu hermano. Ahí les va. Se tenía que decir y se dijo. Necesitamos aprender a relacionarnos mejor. Y hay que mirar otra vez hacia adentro y hay que mirar hacia ese vecino que es difícil. Hay que mirar hacia aquellas personas, ese jefe o compañero en el trabajo que yo digo que me tiene envidia y que me hace la vida imposible. Yo no puedo cambiar lo que la otra persona siente por mí, pero yo puedo cambiar cómo me relaciono con esa persona. Yo puedo cambiar cómo respondo ante su ofensa. Yo puedo cambiar cómo reacciono ante las cosas malas que esa persona trata de hacerme. Yo no puedo hacer que la gente me quiera y que les caiga bien. Y pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Pero yo sí puedo controlar y yo sí puedo cambiar la forma en que yo me comporto con aquellos que me hacen daño. Jesús vino para cambiar la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Número tres, de las cosas que Jesús cambia y de las cosas que Jesús hace nuevas, es que Dios nos da nuevos hábitos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10:38 dice, mientras iban ellos de camino, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Jesús llega a la casa de Marta y María. Ellos ya se conocían. Entonces Jesús llega con toda su gente y están allí. Y Marta, como es la costumbre, comienza a organizar todas las cosas en la casa y comienza a servirles, comienza a atenderlos, comienza a preocuparse por ellos. Pero María, que era la hermana, no estaba haciendo estas cosas que eran la costumbre, sino que se sentó a los pies de Jesús a escucharle. Y lo que esta historia me enseña y lo que esta historia me muestra es que muchas veces dejamos que las cosas del mundo y que las cosas de nuestra vida diaria, de nuestro diario andar, comiencen a ocupar lugares que deberíamos estar dedicándole al Señor. María tomó la decisión de estar a los pies de Jesús y escucharle porque era lo que había que hacer. Marta, sin embargo, se dedicó a servir, que no está mal, que no es una mala actitud, que no podemos decir que lo estaba haciendo de mala gana o que lo estaba haciendo con rabia. Quizás sí tenía rabia porque la hermana no la estaba ayudando, pero quizás estaba sirviendo con amor, o quizás no lo sabemos, la Biblia no nos lo deja saber. Pero sabemos que ella estaba haciendo lo que era costumbre hacer, lo que se acostumbraba a hacer cuando una visita importante llegaba a la casa, lo que hacemos nosotros cuando alguien nos va a visitar, ¿cierto? De pronto preparamos un juguito, se lo llevamos, le llevamos galletitas, si hay algo que organizar, uno lo organiza cuando llega la persona o antes que llegue, para tener todo listo para recibir la visita. De eso se estaba preocupando Marta. No podemos culparla por estar haciéndolo, no podemos decir, ay, qué tipa tan yo no sé, ¿cómo se le ocurre si Jesús estaba allí? No, era lo que había que hacer. Pero muchas veces dejamos que esas cosas que no son malas, que esas cosas que no es que estén causándonos daño y afectando nuestra vida espiritual, pero pequeñas cosas se interpongan entre nosotros y pasar tiempo con Dios. Entre más tiempo dedicamos a cosas fuera de Dios, más se aleja nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón de Él. Ahora, yo quiero ser muy claro aquí, porque cuando digo que hagamos cosas fuera de Dios, no me refiero a cosas fuera de la iglesia. La Biblia dice: y todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres. Así que entiéndame bien, por favor, cuando le digo, cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté estudiando, cuando usted esté haciendo oficios en la casa, cuando usted esté pagando las facturas en el banco, cuando usted esté haciendo cualquier cosa que esté haciendo, debe hacerla como para el Señor y no para los hombres. Nuestra mente y nuestro corazón siempre debe estar fijo en el Señor y en trabajar para el Señor y no para los hombres. Pero muchas veces hacemos las cosas y se nos olvida hacerlas para el Señor. Muchas veces estamos en el trabajo y se nos olvida hacerlo para el Señor. Muchas veces estamos en la casa y se nos olvida que allí también estamos para el Señor. Y así nuestros estudios, así nuestro trabajo, así nuestra familia, nuestro entretenimiento, el tiempo que pasamos en redes sociales mirando el celular, el tiempo que pasamos mirando la novela o el partido, todo ese tiempo se nos va y nuestra mente se va de Dios. No se trata que usted deje de hacer esas cosas, a menos que las haga en exceso, ¿no? Pero en términos generales, no se trata de que usted deje de ver televisión, de que bote el televisor al mar, de que nunca más entre, que cierre Facebook, cierre Instagram y cierre qué sé yo qué red social pueda manejar. No se trata de eso. Se trata de que lo que hagamos y cuando lo hagamos para el Señor. Se trata de que comencemos a desarrollar hábitos saludables de búsqueda de Dios. Si usted no hace devocional, si usted todavía no se levanta a leer la Biblia, a orar, si usted no tiene un espacio para eso, es importante que usted entienda que Jesús vino y murió en una cruz para que usted tenga la libertad de decidir hacerlo. Antes de que Jesús muriera, no había forma de que usted y yo pudiéramos acercarnos con esta libertad, pero Él murió para darnos libertad y para que ahora pudiéramos tener hábitos distintos y vivir de una manera distinta acercándonos a Él. No está mal que usted se vea una película, no está mal que usted se vea un programa de televisión o una novela. Pero si eso le quita la mente de Dios y si eso hace que usted pierda su enfoque de Dios, entonces es un hábito que usted tiene que revisar. Si hay algo, cualquier cosa que usted esté haciendo que te está haciendo desviar tu mirada, tu pensamiento y tus pasos de Dios, es algo que necesitas revisar y que necesitas cambiar, porque ahora tienes la libertad, ahora tienes la responsabilidad de tomar decisiones que pueden bendecirte y que pueden edificarte. En Jesús podemos hacerlo todo. Y por último, Jesús, que lo cambia todo, también nos da una nueva misión. Acompáñeme por favor al libro de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 28 dice: Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y esta es una historia maravillosa. Jesús va con sus discípulos. Los discípulos en algún momento lo dejan y se van a la ciudad a comprar qué sé yo qué cosas. Y Jesús se queda solo y llegan a un pozo y se encuentra allí con una mujer. Entonces le pide de beber, no, dame agua. Y él le dice: Tú siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua. Y comienzan a tener una conversación. Entonces Jesús comienza a hablar de su vida y le dice: pues tú has tenido 5 maridos, con el que estás ahora tampoco es tu marido. Y la mujer le dice: ay Señor, tú como que eres profeta, tú que comes, que adivinas. Y comienzan a hablar y entonces ella empieza a hablarle de la adoración y él dice: no se adora aquí en el templo, sino que en espíritu y en verdad se va a adorar. Y comienzan a hablar. Y los discípulos llegan y lo ven hablando con la mujer y dicen: es que está pasando y tan raro Jesús hablando con... Cuando termina la conversación, Jesús le dice a la mujer: yo soy el agua de vida, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Y ella insiste, ¿no?, con lo obvio: Señor, pero si no tienes un cántaro para sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar esta agua de la que me estás hablando? Jesús la envía, ella se va y ella sale a contar a las demás personas lo que Jesús había hecho con ella. Jesús se encargó de romper ciertas barreras que podrían separarlos, que era normal que los separaran, y barreras por las que nadie lo iba a culpar de no haberse acercado a la mujer. Empezando porque él era hombre y era mujer, y encontrarse ahí solos en un pozo no era lo que normalmente pasaba, ¿cierto? El hombre no se le acercaba a la mujer a decirle: hola, ¿cómo estás? Dame agua del pozo. Eso no pasaba. Fuera de eso, Jesús era judío y la mujer era samaritana. Jesús era de un lado y ella era del otro. y no se llevaban bien los dos pueblos, los judíos y los samaritanos no se gustaban, no se querían, no se agradaban. Por eso la historia del buen samaritano, y habla de un hombre judío que fue asaltado y que fue dejado en el piso, y que pasaron dos personajes, un sacerdote y un levita, ambos judíos, y no lo ayudaron, pero vino el samaritano, al que no le caen bien los judíos, y lo ayudó. Así que el judío y el samaritano no se llevan, pero Jesús, siendo judío, habla con esta mujer samaritana y rompe todas las barreras y todos los estereotipos para acercarse a ella y decirle: yo soy el agua de vida, y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Eso produjo en la mujer inmediatamente un cambio y una transformación que la obligó, la llevó a contarle a los demás de lo que eso había pasado. Y dice que ella fue y hablaba con los hombres de su pueblo y le decían: mira, este señor me ha dicho todo lo que yo he hecho, con pelos y señales me describió toda mi vida. ¿No será que este es el Cristo? ¿No será que este es el Mesías que estamos esperando? ¿No será que esta es la esperanza? ¿No será que esta es la salvación que nosotros hemos estado esperando por tanto tiempo? Vengan y vamos a verle. Y la gente iba a ver a Jesús. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de esta mujer? Que Jesús siguió rompiendo barreras con nosotros, y siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús rompió la brecha que había entre Dios y nosotros. Jesús rompió la distancia y la separación que había entre Él y nosotros al entregar su propia vida, moler su propio cuerpo y derramar su propia sangre para que hoy tú y yo tuviéramos salvación. Si usted cree que Jesús se acercó a la mujer samaritana, Jesús hizo mucho más por usted y por mí. Jesús se entregó a sí mismo y dio su propia vida en rescate por la nuestra. Y si Él hizo eso por la mujer samaritana y ella fue a contarlo, ¿cuánto más nosotros no tendríamos que estar contando, anunciando y gritando a los cuatro vientos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Tenemos una misión. Por eso Jesús, antes de irse, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo quiero que usted piense en esto, porque si de verdad tenemos una nueva vida, entonces también tenemos una nueva misión. No podemos tener una cosa sin la otra. Y quizás usted piense: es que yo no sé hablar en público, es que a mí me cuesta pararme al frente y hablar. O quizás usted diga: yo no tengo los recursos para viajar e ir a todas las naciones a ser discípulos. Pero Dios te ha puesto en un lugar, Dios ha puesto personas a tu alrededor. Una sola persona rendida a los pies de Jesús puede hacer la diferencia en su entorno. Una sola persona rendida a los pies de Jesús puede marcar la diferencia para aquellos que los rodean. Así que piensa en el lugar en el que tú estás, piensa en quiénes son tus vecinos, piensa en quién es tu familia, piensa en quiénes son las personas con las que estudias, las personas con las que trabajas, piensa quiénes son tus amigos, aquellos sobre los cuales tú puedes influir de alguna manera. Es necesario que entendamos que la misión que Dios nos ha dado sigue vigente y que seguimos llamados a predicar el año agradable del Señor. Quizás pienses que estás muy lejos de Dios. Esta samaritana era mujer, Jesús era hombre. Esta samaritana era de un pueblo diferente al de Jesús, un pueblo contrario al de Jesús. Ella era pecadora, Jesús era santo. Ella no tenía ni idea con quién estaba hablando cuando empezó a hablar con Él, pero Jesús la conocía perfectamente. No importa cuál creas que es la brecha que te separa de Jesús, Él se ha acercado a ti para darte una nueva vida, para darte una nueva manera de relacionarte, para darte nuevos hábitos en tu vida y para darte una nueva misión. Iglesia, les decía al principio, es necesario que miremos hacia adentro, que miremos hacia lo que somos y que desde allí podamos reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien. que hay cosas que no estamos viviendo como deberíamos y que el Señor nos dio una hoja nueva y quizás ya nosotros vamos otra vez haciendo tachones y haciendo enmendaduras. Hay una manera de la cual Dios quiere que vivamos. Hay una manera en la cual Dios quiere que nos relacionemos. Hay una manera en la cual Dios quiere que actuemos. Y nosotros no podemos ignorarla. No podemos continuar viviendo nuestra vida sin propósito. No podemos continuar viviendo nuestra vida haciendo las mismas cosas que siempre hacemos, viniendo a la iglesia, cantando unas canciones, aplaudiendo, levantando las manos, diciendo amén cuando el predicador dice algo chévere. Y luego salir de aquí y no hacer más nada. Nuestra vida cristiana, nuestra vida con Jesús, nuestra nueva vida no puede limitarse a lo que hacemos aquí en la iglesia. No puede ser. Necesitamos entender esta misión y necesitamos cumplirla y llevarla a cabo. Necesitamos empezar a amar al otro, aunque sea difícil. Necesitamos empezar a buscar cosas que hacer que nos edifiquen y que nos ayuden a vivir esta vida cristiana.